bancar.
Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo. 90.9. Cada día se pone más buena. La que más te gusta. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaria de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 1 minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, Sí, Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
Sí. Programa radial Sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¡Qué coro! ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Bueno, linda tarde, ¿eh?
Cálida.
Linda, agradable. Tarde otoñal, es el primer sábado del otoño.
Es el primer sábado
del otoño. Claro, que empezó el lunes en esta oportunidad.
Nos engañó un poco el tiempo,
¿viste que se adelantó? Viste que siempre empieza el 21, pero este año empezó el 20.
Y ahora se escapó. Se escapó ahora, fue un engaño.
Estamos en el verano de vuelta.
Absolutamente.
Veintitantos grados, no lo tengo con exactitud. Agradable la temperatura, no como otros días de verano, pero uh-huh. Está muy lindo. Es una linda tarde para escuchar PRP, ¿eh? Así que aquí estamos. ¿Qué tal, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, una semana trascendente. Una semana agitada como las que venimos transitando, sí, lamentablemente. Sí.
Como que una noticia tapa la otra, ¿no?
Tal
porque
cual.
Hoy pensando en qué podíamos hacer. Durante la semana, yo, por ejemplo, voy guardando algunas noticias, digo, esto lo voy a comentar, y al otro día pasa algo, no, voy a comentar esto.
Cuando ya no sabes qué seleccionar porque es más de lo mismo, es preocupante. Y en un momento pasó, que sigue ocurriendo, pero está como velado, con el tema de violencia. Ahora es con el tema de manifestaciones, movilizaciones, cortes, y bueno.
Tal cual. Hablando de violencia, se confirmó la condena de... Sí. Del cura Grassi.
Afortunadamente.
Sí. A 15 años de prisión y, bueno, están viendo la posibilidad de que pueda ser apartado de la iglesia, si bien, por supuesto, no ejerce funciones canónicas, como se llaman, o no da misa ni nada de esto, pero bueno, igual sigue perteneciendo a la iglesia. Todo un tema abre por... a debate. Y de paso te cuento que esta semana se estrena una película digamos, que está relacionada con los abusos sexuales en torno de la Iglesia Católica. Todo otro tema. Es más que una película, es un documental. Dura media hora, con entrevistas muy cortitas a personajes claves, plantea, digamos, un panorama que ilustra bastante este tema que preocupa.
Bueno, y en relación al padre Grassi, se habla muy a las claras de la connivencia que había por parte de los miembros de la iglesia, que era muy sabido,
claro,
todos,
tal cual.
Y se ha tapado, como en tantos casos, ¿no? En los que incluso se los traslada con algún código,
sí,
psiquiátrico, con aduciendo...
No, o se los manda a otro lugar.
Pero, sí, o determinada licencia, pero de algún modo siempre se trata de solapar y
velar. Se propagan. El caso del Pueblo, que fue uno de los que más repercusión tuvo... Va, todos tienen repercusión, pero llama mucho la atención porque eran chicos sordos, en un estado de vulneración impresionante. Y era el cura, creo que venía de Roma, del pueblo de Roma, y lo mandaron al pueblo de Mendoza y se armó todo lo que se armó. Terrible, terrible. La película está compartida en Cine Debate, así que si querés alguna cuestión más, también está por allí. Buenas tardes, Rosana. ¿Cómo le va, Rosana?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy
bien.
Contenta de acompañarlos otra tarde más.
Qué lindo, buenísimo. Bueno, bienvenida.
Trajo cosas muy ricas hoy,
como siempre.
¿Qué trajo hoy la psicochef?
Unos cupcakes con notas musicales y corazones.
Qué lindo.
Con el amor.
Con notitas de chocolate.
De chocolate.
Qué bueno.
Y ahí por ahí yo vi también unos regalitos especiales para las invitadas.
Sí, unos
mira vos.
Especiales,
mira
sí.
Qué bueno. Qué bueno. Sí, Rosana es psicóloga social, estudia la licenciatura en psicología en la Universidad Kennedy, ya inicia el quinto año de la carrera, está próximo a recibirse, y también es psicochef. Hace cosas muy ricas, si querés alguna de estas cuestiones que ya hace tan ricas, podés pedir al 155003-1973. 155003-1973. Buenas tardes, Chabela. ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí.
¿Qué dice?
¿Qué digo? Hay tanto para decir. Esta semana, justamente, que estábamos hablando tanto de educación,
sí.
Encontré un artículo de Sergio Sinaí.
Ajá.
Que me encantó y me parece que engloba y que nos atañe a todos.
Bueno, ¿lo querés comentar?
Sí.
Dale.
El escritor y filósofo británico Herbert Spencer, pensador que sistematizó principios de psicología y de ética, sostenía que el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Cuando la educación no cumple con su propósito, contribuye malamente a lo contrario, es decir, a que las personas carezcan de herramientas para construir vidas con sentido, que desconozcan el principio de responsabilidad, que comienza por hacerse cargo de la propia existencia y responder por ella. Que como consecuencia no sean libres, aunque crean lo contrario, porque libre es quien desarrolla pensamiento crítico, capacidad de reflexión, voluntad de sentido y poder de elección ante los límites que pone la vida y las normas que rigen a la sociedad. Cuando una persona no se construye así, termina por perder su identidad y delegar su destino en manos de cualquier gurú, mesías o ídolo de ocasión, que la usará para su propio interés y a costos altos y graves. Ocurre en la política, en el deporte, en el espectáculo, en lo social. Cuanto peor resulte la educación en una sociedad, más Olavarrías sufrirá. No son tragedias llovidas del cielo, ocurren por mano propia, las educativas y las otras. Y esto me hace reflexionar también sobre el día de ayer.
Sí.
Un día para recordar que como cuando el, fue el aniversario, el 41 aniversario del
golpe cívico militar.
Sí.
Yo creo que fue
más
uno de
terrible
los
más de la
sangrientos
la
y crueles de que tengamos en la memoria.
Así es.
Fue también bastante particular la manera en que se conmemoró. Recordamos a nuestros seres queridos desaparecidos en medio de la soledad y el horror. Ellos exigen que no haya sido en vano el sufrimiento que padecieron. Padecimos y padecemos. Nunca la violencia es el camino, así que memoria, verdad y justicia. Sin ello y sin políticas públicas acordes que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos, el bienestar y la salud mental de nuestra comunidad seguirá siendo otro tema pendiente. Así que bueno, que sea un ejercicio de memoria y para ver todas las cosas que tenemos en agenda y que estamos por hacer, parece, y no se terminan como de llevar a cabo.
Sí, pero todo me llevó a la reflexión en cómo se trató, cómo se, en cierto modo, se apoderaron de una plaza y se apoderaron de una fecha y lo utilizaron en otro sentido.
Claro, por eso. Sí.
Totalmente. Creo que no aprendimos nunca. Cuando están pidiendo que se vaya, cuando hablaban Macri, sos la dictadura. Yo con gente del Facebook me he enojado y le digo, ¿estás, sabes qué es una dictadura? Realmente. Porque yo que la padecí por edad, acá creo que soy una de las pocas que la padecí. Saber que tengo amigas desaparecidas, donde era pecado y era peligroso ser joven, porque por portación de cara ya te llevaban y podías desaparecer.
Tal cual.
Tener que haber quemado libros, tener que haberte escondido y vivir con miedo durante mucho tiempo.
Tal cual. Hacer esa homologación yo creo que es la banalización del mal, ¿viste?
Fue terrible, sí. Y doloroso. Doloroso.
Lamentablemente, sí.
Muy doloroso.
Sí.
Y creo que la gente que habla porque se fue detrás de un relato donde quienes se hicieron dueños de esos derechos humanos, el único acto de valentía que hicieron fue bajar un cuadro de la ESMA, y no como el señor Raúl Alfonsín, que en su momento, que era así peligroso, dijo que se hicieron los juicios y se hizo el nunca más. Así que me parece que el hablar de oído y el tomar posiciones, esto no va, y lo que contribuye...
Mira, yo creo que es muy común en estos últimos tiempos hacer mucha mezcla, mezclar mucho las cosas, mezclar mucho los tantos. Y la falta de objetividad, claro. Me parece que el extremismo, la falta de objetividad y la mezcla está a la orden del día. Y me parece que esto se contrarresta justamente con educación. Porque acá hay mucho desconocimiento, acá estamos en la onda del cliqueo y replico, cliqueo y comparto, sin leer, sin evaluar, sin analizar, sin saber, sin profundizar.
Y como vos decís, se confunde todo, ¿no?
Sí,
absolutamente. Nadie niega las atrocidades han sido pero terrible y terriblemente aberrantes. Y esto es lo que incluso no yo, por mi parte, y esto es una opinión personal, no utilizaría como feriado nacional. Yo creo que era una jornada como para recordar en los colegios, como para trabajar en pos de la patria, pero nada más. Y no creo que haya nada para celebrar. Me parece que hay que recordarlo desde otro lugar, educando, estudiando, para que el ciudadano, la idea de ciudadano que tenemos, tenga al finalizar sus estudios las herramientas necesarias para poder no estar sometido a nada.
Y por suerte se conservó la fecha, porque te acuerdas que hubo toda una movida de cambiarlo al lunes, que era todo uno de los temas.
Pero yo creo que tendríamos que festejar la democracia, que tendría que ser un 10 de diciembre.
En ese sentido, pienso que tenemos
la cultura de festejar los días de la muerte de los
claro.
Próceres, sí, ¿no? Sí, sí. Pero convengamos en este festejo o esta celebración en una escuela de Córdoba. ¿Ustedes vieron el video que se viralizó? Donde las maestras hicieron un número donde chiquitos de 8, 9 años se representaban como civiles y otros militares simulaban el fusilamiento. Fue un horror. Ahora lo han sacado. Lo han sacado de Facebook. No, no lo vi. Pero fue un horror. ¿Qué es lo que se está buscando? Estaba un chiquito de 8 años pidiéndole por favor al otro que estaba disfrazado de militar que no lo mataran.
Tremendo.
¿Qué es lo que...? ¡Es espantoso! Entonces, bueno, ¿cómo gente, se confunde todo? Bueno,
estamos por dar las vías de contacto, pero antes, Lena.
Antes tenemos... nos gustaría compartir un texto que fue escrito en conmemoración del 24 de marzo y es una carta homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Está realizado por los estudiantes de la carrera de licenciatura en Justicia y Derechos Humanos del segundo año de esta carrera, de la UNLA, y nos lo mandó con mucho cariño, como siempre, nuestra querida Moni Marianovich, a la que le enviamos un beso enorme.
Un beso grande, Moni.
Un día desapareció el miedo dándole paso al coraje. Ese día no existieron las clases sociales, ni colores, ni títulos con honores. Fue el amanecer de pañuelos blancos. Fue parir cada día, pero con más dolor. ¿Cómo podrían detenerlas si al conocer al enemigo no le temían? ¿Cómo detener el reclamo por tanta injusticia programada? Si ellos tuvieron el poder de la impunidad legalizada, ellos tuvieron el valor de quitarles la coraza de miedo que la sostenía, porque ¿qué más podían perder? ¿Quién perdió más? ¿Se puede medir el dolor en pérdidas y ganancias? Perder hijos, nietos, amores, es amar en el dolor y guardar en el corazón la memoria siempre viva. Perder honor, dignidad, solidaridad, eso sí es perder el alma, si alguna vez la tuvieron, o si ahí está, tan oscura y sombría, que vivirán una noche eterna en la oscuridad por siempre. Pero ellas, madres y abuelas, brillarán siempre con la luz de la esperanza. Hace 40 años que sus corazones rotos se alimentan con ese dolor que sale del amor y se hicieron fuertes, pero sensibles. No bajaron la mirada y contagiaron a muchas que encontraron un sentido para poder seguir. Tan increíble luz llegó al mundo, y las locas de Plaza de Mayo pusieron blanco sobre negro, no llevaron armas, no actuaron escondidas, y esas rondas por la justicia fue el mantra, el motor que las levanta cada día. Nuestro humilde homenaje a esas mujeres que demostraron que siempre se puede hacer más, que no dejaron que el dolor las abatiera, que sacaron fuerzas y lucharon hasta hoy sin más armas que el amor. Son madres, abuelas, hermanas, esposas, todas con mayúscula por la grandeza de su espíritu. Son mujeres que enseñaron al mundo que no olvidarían para que los otros no olvidaran. No pedían ni piden milagros, piden verdad y justicia. Por eso nuestro respeto y homenaje a los que no están pero viven por el recuerdo y los que están y luchan por una vida digna y justa. Por tanto dolor que las madres convirtieron en respeto, por esas mujeres que honran la vida. Ustedes son el árbol al que nos aferramos, como familia que renace en cada hijo, nieto, hermano encontrados. Gracias por mantener viva la llama que ilumina, impulsa, purifica. Gracias por enseñarnos que no olvidar no es sostener el rencor, sino reparar e intentar no repetir horrores.
Excelente, ¿eh? Muy bueno, excelente. Bueno, ¿qué te parece, Elena, si damos las vías de contacto para iniciar el programa de hoy?
Pero, ¿cómo no?
Comienzo intenso.
Intenso, sí. Caldeadito.
Si nos querés ver en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés solicitar unirte. Si querés enviarnos un mail con cualquier inquietud, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, estamos a la espera de tu llamado telefónico a los siguientes teléfonos. Si estás en el interior, 011-4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 25 de marzo de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es Vengo a escucharte. Sabiduría es una virtud que adviene cuando comenzamos a transitar los últimos tramos del ciclo vital. En lengua sumeria, la palabra para designar oído y sabiduría es la misma, enki. Y en sánscrito, la palabra Veda tiene la misma raíz para ver y para sabiduría. Iluminación y sabiduría se transmiten para esta antigua tradición a través de la vista. La vista es un maravilloso don a través del cual podemos dirigir la mirada hacia atrás, hasta un lejano y añorado pasado. También podemos mirar hacia un futuro que puede tener el significado subjetivo de un sueño esperanzador o de un capricho inexorable, a la vez que atemorizante. La sabiduría descansa en la capacidad de ver, mirar y recordar, así como de escuchar, oír y recordar. La integridad que exige tacto, contacto y toque. Aprender a tener tacto es una tarea que ocupa toda la vida y exige tanto paciencia como habilidad. El diccionario de la Real Academia Española dice que escuchar viene del latín ascultare, que significa prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Y una acepción que me gustó mucho, que es hablar o recitar con pausas. Mirá vos, qué interesante. ¿Qué significa ser escuchado? ¿Es lo mismo escuchar que oír? ¿Cuáles son los beneficios de la escucha? ¿Qué es la escucha empática? ¿Te sentís escuchado? ¿Suelen escuchar a otras personas? ¿Cuántas personas te escuchan sin juzgar? ¿Te desahogaste alguna vez con algún desconocido? ¿Qué sentiste? ¿Te gustaría ser escuchada o escuchado en una plaza pública sin ser juzgada o juzgado y gratis? Para responder a estas preguntas y a otras que irán surgiendo a lo largo del programa, hoy nos acompañan dos invitadas especiales, la licenciada María Elena Villabrile, que es psicóloga y sexóloga clínica. Buenas tardes, bienvenida María Elena, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por convocarnos, ¿no? Muchas gracias.
Estamos también con Andrea López de Mora, que es consultora psicológica, orientadora en sexualidad y diversidad funcional. Buenas tardes, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Bueno, yo les cuento que esta invitación surgió porque en enero, principios de enero por ahí, vi una foto que ustedes colocaron paseando con un cartel, ¿no? De algo así como "Te escucho", no recuerdo exactamente ahora, pero les cuento cómo fue el detrás de la escena. Y ahí dije, qué bueno esto de poder promover, escuchar a alguien, porque la escucha, que es súper interesante, ahora ustedes van a contar un poquito más, por supuesto, que son especialistas en este tema, pero yo lo pensaba desde el lado de la psicología. Viste, cuando vos le decís a alguien que, con buena onda, si necesitas ir a un psicólogo, todavía se asocia con la locura psicología, ¿no? Entonces, por ahí queda como ahí entre paréntesis, pero invitar a alguien, ¿no? A que pueda hablar, escuchar, y demás, digo, qué buena esta propuesta. Y le comenté al equipo de producción, mira qué bueno, qué te parece si hacemos una invitación. Bueno, vemos, qué sé yo, y así surgió, ¿no? Sé que después hubo un cambio de nombre, me gustaría que lo aclaremos al aire ahora, antes de iniciar con las preguntas específicas. ¿Les parece?
Bueno, esa confusión no es de ustedes solamente, sino que surgió en los medios. Este es un proyecto que es en el tercer año, ¿no? El tercer año, que lo inicié en sus comienzos, se llamaba Escuchadores. Ajá. Que es un caracol que ustedes pusieron, que lo inicié con un artista plástico y un escritor, César Bandín Ron. Con él comenzamos a escuchar en los bares. Y la idea mía, que la idea del proyecto es mía, siempre fue escuchar en plazas. Y a él, medio como que le parecía demasiada exposición, bueno, nadie me quería acompañar en esto de escuchar por las plazas. Entonces un día le dije, bueno, mirá, yo quiero escuchar en plazas, así que, bueno, vos no. Le cambié el nombre, se llama Vengo a Escucharte, y la convoqué a Andrea, tenemos otra persona más, otra psicóloga, Silvia Espósito, y bueno, consiste en este nuevo nombre, Vengo a Escucharte, tiene que ver, te comento un poquito cómo surge, ¿no? Esto no es ninguna novedad, acá sí. Se hizo medio una cosa mediática. Ajá. Desde hace 2 años, el año pasado no paraban de llamarme, de todos los medios de todo el país, además personas ofreciéndose para escuchadores. Yo no sabía cómo parar esto.
Qué bueno.
Porque no sé a dónde va a llegar. ¿Me entendés? Tiene que ver con una inquietud que de pronto, claro, tuve yo, que soy muy transgresora y muy de ver qué pasa con las cosas. Y en su momento resultó.
Ahí está.
Que, bueno, a mí me había llamado mucho la atención en el año 2000, cuando recién empezó el auge de Internet. Leer El oficio del escuchador.
Ay, qué bueno.
El oficio del escuchador se comienza en el año 2000 en Tokio, donde un señor se pone en la puerta de una salida de un subte o de una estación y, bueno, y empieza a escuchar gente que atraviesa la plaza y le cuenta cosas. Esto es algo que lo repitió, se repitió mucho, y la cosa graciosa es esto, Japón, ¿no? Que es un potencial en comunicaciones virtuales, digitales y demás, que realmente haya tanta escucha a nivel humano que se necesite que una persona te escuche por la calle,
claro,
sin saber quién,
claro,
es. Esto siguió avanzando en otros países, no solo en Japón, que hubo otros escuchadores, sino en países en crisis, en España y en otros más, donde después, no sé si se desvirtuó o no, pero se convirtió como en un oficio con una cierta paga.
Ajá.
Bueno, cuando... Claro, a través de las crisis. Bueno, acá cuando surge el proyecto este, que a mí se me ocurre salir a las plazas, porque en el bar era entretenido, estábamos en una mesa con un cartel, la gente, claro, nos miraba, y esto qué es, le llamaba mucho la atención. Y en ese momento las personas que se acercaban eran personas del barrio, me acuerdo que era una confitería en Santa Fe y Salguero, y nos contaban, ya sabía que íbamos todos los domingos, y nos contaban cosas de la infancia. Había una médica, recuerdo, que se trajo un día toda una carpeta enorme para contarnos la vida de su papá, que tenía 100 años, ajá, que era coleccionista de autos antiguos, y bueno, y fueron biografías, ¿no?
Claro.
Que venían a compartir. Totalmente diferente a la experiencia que yo tuve sola ese año en la plaza. Yo me fui a la plaza y, bueno, a ver si alguien me hablaba, con el cartel así, ¿no?
O sea, vos caminás con el cartel y sí, si alguien se acerca así, o pregunta...
Todos miran así, siguen, me miran a mí, siguen de largo. Los que más preguntan son los artesanos. Ajá. Y una vez me dijeron, nosotros somos muy curiosos. Entonces, ¿por qué es que preguntan? Bueno, yo explicaba por qué, a uno me acuerdo un señor grande, le expliqué y me dice, es verdad, porque no tenemos con quién hablar. Y entonces me empieza a comentar toda su historia, que él, su mujer y él cuidaban a sus nietitos mientras los padres trabajaban, y que ahora el hijo se había ido más lejos, por lo tanto no los veían tanto, y los nenes estaban con laptops, con celulares, claro. Y que realmente se había perdido todo. Y a partir de ahí me empieza a contar de los juegos que él las tenía, el aro con el, y llevarlo con un alambre, el teléfono con dos latitas y un hilo. Bueno, esta persona se emocionó muchísimo hablando de estos juegos de cuando era niño. Entonces me dice, ¿pero qué es esto de los escuchadores? Y le digo, bueno, justamente es esto, escuchar vivencias sin que nadie, digamos, le cuestione nada. Claro. Y lo que más llamaba la atención, es que alguna persona pueda estar dispuesta a escuchar al otro sin nada a cambio. Este es el lema, digamos, ¿no?, de esto, sin nada a cambio. Porque hay que hacer una gran diferencia. No es un psicólogo que va por la plaza a solucionar problemas, porque estaríamos siendo no éticos, ¿no es verdad? Estaríamos ejerciendo nuestra profesión gratuitamente, digamos, no es ético. Por lo tanto, lo que hacemos es una escucha desde un lugar de dar la posibilidad a quien quiera de poder contar algo. A mí en esa primera vez una persona se acercó y me contó algo muy muy íntimo, que ahí yo como psicóloga tuve que actuar porque tenía elementos como para hacerlo, y era una situación muy difícil de una violación. Entonces me dijo, es la primera vez que yo puedo hablarlo, y he viajado por muchos países buscando libertad, y en todos lados a mí me sigue este tema. Bueno, fue fuerte eso.
Claro.
Fueron dos personas que me hablaron nada más. Después me senté en un árbol, que es la foto que se vieron todos,
sí,
cansada con el retrato acá. Y veo parado a un hombre con una gran máquina de fotos, un aparato de fotos espectacular. Y le digo, discúlpame, ¿no me sacás una foto? Yo te doy el celular. No creas que estoy loca, te cuento el proyecto, pero por lo menos para tener algún recuerdo de este día mío. Y me saca la foto con mi celular, yo con escuchadores. Y entonces él, después de escuchar lo que era, me dice, bueno, ¿me permitís que yo te saque a vos? Y resulta que este muchacho era un fotógrafo que se reunía en la plaza para enseñar a sacar fotos de la naturaleza.
Mira qué bueno.
Y yo, casualidad, contá vos, porque acá todo es circular, Marcos, todo es circular.
Nada es casual.
Contá vos, porque vos sabés la otra parte. ¿Cómo llegaste a decirme, sí, quién era?
Él tiene tiene en Facebook fotos que él publica, y también en Instagram. Entonces yo en Facebook, mirando, viste, mirando las fotos. Siempre miraba su foto, o sea, él publicaba, entonces, pero no había visto el pasado de la foto.
Ajá.
O sea, yo entré en un momento y él ya había sacado la foto a María Elena, no sé hacía cuánto, pero nunca me había puesto a mirar los álbumes. Bueno, un día me puse a mirar los álbumes y encuentro a María Elena con el cartel. ¡María Elena! ¡Es María Elena! La miro bien. Sí, es María Elena. Entonces le mando la foto a ella, mira, y le pido, le escribo, la voy a etiquetar, no sé, no, ni me respondió, pero le etiqueté a ella, le mandé la foto, mira, María Elena, te encontré. Y ella dice, ay, mira, es el chico que me sacó la foto, el fotógrafo. Y una casualidad, porque no, o sea, ella dice, yo ni sé cómo se llamaba, o sea, mirá, ni se acordaba.
Que yo no sabía nada, y después, cuando me empezaron a... Hubo un portal, Portino se llama, que vino a hacer una nota al consultorio y puso esa fotografía. Y a partir de ahí todos pusieron esa fotografía. Que está bien, respondió al primer intento, pero después, convengo escucharte, ya otra propuesta. Pero siempre sale esa del caracol,
sí,
que todo,
sí,
el caracol tenía todo un significado,
sí,
¿no?
Claro,
de lo poético, claro. Esa del poeta. Bueno, era la escucha del poeta también es muy interesante. Y con este
el Andrea, fotógrafo, no me acuerdo el nombre ahora.
Yo tampoco.
Mariano, pero lo voy a buscar.
No me acuerdo, pero gracias a él se hizo famoso el proyecto. El año pasado fue, te dije.
El año pasado.
Le digo a Andrea, no, tenía.
El anteaño fue. El anteaño.
Pasa tan rápido el tiempo.
Era el 2015.
¿Te animás? Le digo a unirte, a vengo a escucharte. A todos los colegas, que yo le decía colegas de años, de profesión y demás, a todos les parecía maravilloso, pero nadie quería exponerse. Decía, si me ve un paciente, ¿y qué tiene que ver? Claro. Que te ve un paciente. Es una investigación, yo lo tomo como
sí,
a ver qué pasa.
Seguro.
Bueno, nadie. Entonces le digo a Andrea, ¿vos no, te gustaría? Sí. Buah. Entonces ahí armamos.
Qué grande, Andrea.
Porque antes eran otras personas, con Andrea y demás. Creo que fue muy interesante la experiencia que tuvimos este año con Andrea. El año pasado no fue tan buena porque hizo muchísimo calor en verano, siempre es en enero. En enero, sí. La gente miraba, lo que sí fue para mí, porque esa vez fui sola yo el año pasado, fue interesante, y con la licenciada Silvia Espósito fui. Lo que me pareció gracioso fue que en un puesto había una pareja mirando bisutería y demás, y me mira y dice, ¿eso qué es? Pero me resulta conocido, ¿puede ser que haya salido en algún medio?
Mira.
Y le digo, ¡ay, bueno, soy famosa! Le digo, porque ellos habían visto esa nota.
Claro.
Entonces por lo
claro.
menos me llevó algo. Pero la sorpresa de esta impronta es que nosotros vamos con Andrea y con quien sea, con el cartel, y no sabemos qué va a pasar, y es mejor no saber. Porque muchas veces nos volvemos con el cartel sin haber hablado con nadie.
Claro, claro.
Que es gran parte de las veces.
Ajá.
El año pasado, este verano, con Andrea que salimos, nos separamos, ella por su lado y yo por el otro. Y bueno, yo enseguida terminé, lo mío fue rápido. Y Andrea no venía, que bueno, va a tener que hacer una hora de vida, porque genera una adrenalina en verano. Primero porque es una exposición. Yo les comento lo que a mí me pasa. Y creo que Andrea debe andar por ahí porque vibramos en las mismas sintonías. Es esto de irrumpir. A veces me dicen, pero ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué días? ¿Todos los sábados? No sé. Yo vamos a una plaza y ahí nos ponemos. No sé qué pasa, como quien se viste de empanada,
claro.
Se marca la empanada. Bueno, lo mismo. No sé qué puede pasar.
Claro.
Es la impronta por la impronta misma.
María Elena, pero es un día y es un tiempo acotado. Que ustedes por ahí pactan con anticipación y esto en el tiempo que a lo mejor ustedes pueden y sí. Llevan la propuesta, ¿es así?
Exactamente.
¿Siempre sí. En el mismo lugar o en distintos lugares,
no,
en distintas plazas?
Puede ser en distintos lugares, de hecho en su momento lo hicimos, hemos elegido la zona esta de Plaza Francia, Recoleta, por la feria y demás, porque es donde hay más gente.
La cantidad de gente que va, sí,
la cantidad
confluencia
de gente que va,
hay,
sí, es mucha. Después, por ejemplo, en alguna confitería,
claro.
He estado así con el cartel que mi marido me estaba esperando, porque ya se suponía que había terminado mi función, como él dice, y de pronto me paraban entre las mesas,
claro.
Que querían hacer una nota para un diario barrial.
Claro.
Y lo que más llama la atención de todo esto, que creo que es el mensaje que con Andrea queremos transmitir, porque en lo personal, yo no sé qué va a pasar con esto, ni a dónde vamos a llegar. Creo que a lo mejor, también soy muy honesta, no estoy escuchando algo, porque está haciendo mucho ruido, estamos acá. Algo no estamos escuchando, que como es más joven y más dinámica, probablemente Andrea lo vaya descubriendo conmigo, pero lo que impacta es que personas que estamos profesionalmente activas podamos dar un tiempo nuestro sin nada a cambio.
Eso es maravilloso.
Pero usted está todo. Pero claro, piensan que yo trabajo en una actividad importante, digamos. Y le digo, pero no tiene nada que ver, uno siempre tiene un espacio para poder escuchar al otro.
Claro.
Y esta escucha es una escucha sin. Que es otra de las particularidades, es que uno no les puede decir nada, es nada más que escuchar. No hay devolución. La hubo en ese momento porque era una persona que estaba en crisis y bueno, yo podía hacerlo, ¿no? Pero generalmente no hay devolución. Eso lo iremos viendo a medida que vayamos teniendo más experiencia. Pero me dicen, ¿y por qué no van a geriátricos o institutos de menores? No, porque hay mucha gente que va a esos lugares. Yo quiero acá donde nadie se imagina que puede haber alguien con un cartel, vengo a escucharte.
Claro.
Entonces me parece que esto, que caer con un paracaídas, irrumpir en la realidad de las personas, de lo cotidiano, con algo que no es cotidiano, a mí me genera mucha adrenalina. Y creo que Andrea también, porque sin darnos cuenta y sin decirnos nada, tenemos una sincronía muy importante.
Eso es fundamental, creo. ¿Cómo fue tu experiencia, sí, Andrés?
Bueno, yo ya al principio, cuando ella estaba con el artista plástico, yo me llamaba la atención, ¿no? El escuchador, pero bueno, era un proyecto. Cuando ella me dice, ¿no?, yo dije, sí, pero después dije, uy, no, me van a mirar todos. Bueno, sí, Marielena, voy a ir. Ay, bueno, el sábado que viene, bueno, el próximo. Y porque, claro, yo decía, uy, me van a mirar todo, y es el impacto de que... Y después dije, ay, pero qué bueno, porque por lo general a mí me miran por la silla de ruedas. Para los que no están viendo, soy una persona con discapacidad o diversidad funcional y uso silla de ruedas para desplazarme. Entonces pensé, qué buena, ahora van a mirarme, con razón. Porque dice que voy con la silla, y siempre, si voy a una fiesta, digo, bueno, me pongo rojo, así me ven de una vez, porque con tal me van a ver igual. Entonces dije, wow, va. Y cuando estuve con el cartel, me miraba el cartel y me miraban a mí. Miraba el cartel y dije, ay, la adrenalina, y yo la botella de corazón se me salía. Y dije, qué bueno esto. Un artesano, el primero que me paró, yo primero dije, ¿me está parando a mí? ¿A mí? Sí, a mí, pensé yo. Y me pregunta lo que era, y yo quedé toda nerviosa. ¡Ay! ¡Ay, ahora! Bueno, y ahí le cuentan, ¿no? Y dice, ¡ah, qué bueno! Otra vez que vengas, y quiero hablar con vos. Y dije, ¡buenísimo! Ahí fue que decidimos separarnos con ella.
Claro.
En la plaza. Y... bueno, Marielena, como siempre, preocupada conmigo, ¿no? Porque nos separamos, y ella me dice, esperame en el centro de la plaza. Ah, sí, un calor, un sol. Dije, acá no la espero nada. Voy a seguir dando vueltas a buscar una sombrita y el cartel. Y paso por delante de un puesto y había una artesana. Y me para, me pregunta, ¿de qué es? Bueno, yo le explico. Y entonces me empieza a contar, en realidad le digo una introducción, ¿verdad? Y ella me empieza a contar los cuadros del marido que pintaba, me dice, y de qué se trataba la pintura, sola. Dije, oh, qué interesante, me agradeció por escucharla.
Qué lindo, qué lindo.
Seguí, y después me encontré a unos padres. Uno me preguntó, es que tenían un hijo con discapacidad, y bueno, y me preguntaron de qué se trataba esto, qué interesante. Y bueno, fue ahí que ya Marielena estaba preocupada conmigo, porque no aparecía por ningún lado. Me llamó por teléfono desesperada. Me dice, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? Chica, yo tengo dos preguntas. Primero, si hay un tiempo acotado, digo, una cantidad de minutos para escuchar. Después, si les ha pasado que a lo mejor la misma persona coincidió que la volvieron a escuchar y demás. Pero me lo responden después del cortecito que vamos a hacer ahora, ¿eh? ¿Les parece? Ok. Tema musical, tanda, y ya volvemos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Arriba, te sientes algo sola, sin
nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así de tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará. Correcto, que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas atenta,
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, desde sábado 25 de marzo de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es Vengo a Escucharte, y nos acompañan María Elena Villabrile y Andrea López de Mora. Nos quedaron un par de preguntas así picando. Una es, ¿cuánto tiempo es que ustedes dedican a esta charla? Si eso está pautado o si es algo que la escucha se agota por el tema. Y después escucho que ustedes dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿No? O sea, la gente pregunta de distintas maneras. ¿Hay un speech introductorio que ustedes le cuentan o no? ¿Cómo es?
Sí, le contamos de qué se trata.
Correcto. ¿Qué le decís? ¿Alguien te dice qué es esto?
Que es un proyecto que tenemos los veranos en enero, que escuchamos a las personas, una escucha atenta, sin nada a cambio, que es sin juzgar y que puede contarnos lo que ella desee.
Ok, de acuerdo.
Y sobre el tiempo, en mi caso en particular, no hay un tiempo estipulado, o sea, es cuando termina la conversación o lo que la persona quiere contar. En realidad es el tiempo que le ofrezco.
Claro, interesante. Pero,
porque si va como la misma conversación, se va teniendo un timing que lo va cerrando solo, como
claro,
una sesión.
No, correcto.
Entonces cuando se redondea y ya termina, ya está. Y entonces lo que nosotros solemos decir, bueno, esto es vengo a escuchar.
Correcto.
Y ahí ellos mismos se responden, ¿no?
Ajá.
Pero sobre todo yo creo que lo más impactante de esto, vuelvo a insistir, es la impronta de lo inesperado.
Claro.
No sé, supongo que a Andrea le pasa lo mismo que a mí, que es eso. Es ver qué pasa, pum, aparecemos y ¿qué pasa?
Claro.
A veces me preguntan cómo sigue y no sé cómo sigue.
¿Y qué te dicen cuando terminan de hablar?
Agradecen muchísimo. Entonces me dicen, yo una vez estaba en una cola de un banco y vinieron unas personas y daban abrazos. Y fue la primera vez que a mí me abrazaron.
Ay, Dios.
Entonces es fuerte porque las personas no estamos acostumbradas. Yo trabajo con toda la vida, digamos, desde la concepción hasta el último momento acompañando al buen morir. Y ahora, como trabajo con mucha gente joven, con trastornos de alimentación, todas con Instagram. Yo ni sabía qué era Instagram. Desde el verano pasado, así con los dedos acalambrados con Instagram, ¡buah! Y de pronto me llama gente y le digo, ¿por dónde me llamas? Por Instagram. Y me ponen gracias por lo que pones. O te llamo o quiero verte porque me gusta lo que pones y lo que decís o cómo lo decís. Entonces yo pensaba, ¿no? Si uno le llega a un desconocido a través de esto, por las cosas que uno pone,
claro,
¿qué necesidad de ser acompañado?
Claro.
¿Qué necesidad de ser encauzado, de dar un sentido a vidas que están perdidas y que no le encuentran un para qué?
Claro.
Y esto que hacemos creo que tiene un para qué.
Valiosísimo, ¿eh?
No sé cuál es el por qué lo hacemos nosotras,
claro.
El por qué lo hace ella y por qué lo hago.
Sí. Ahora es la próxima pregunta. Vamos al reporte de Elena.
Sí, en realidad hay dos. Vamos con uno primero, que se relaciona, buscando material, me topé con la historia que nos comentaba María Elena de Van Damme Hirakata, que es este Tokiota que comienza con esta actividad, y lo que nos explicaba la nota es que la gran exigencia en la que están sometidos en la cotidianeidad los tokiotas hizo que esto vaya en aumento, y que esta idea de Van Damme, que Hirakata es un seudónimo, con este cartel de te escucho andando por la calle, se comenzó a replicar y fue transformando en la sociedad tokiota esto que era una novedad de Van Damme como un oficio.
Claro.
Y también da los datos que María Elena nos comentaba acerca de España.
Ajá.
Dice que no solo en la capital japonesa podemos encontrar voluntariados de este tipo, sino que, indagando un poco, hay otros países. Dice, hay un blog, hay varios blogs especializados, como el de Evelyn María Smith, quien expone los motivos por los que se dedica a esta profesión, basados en la premisa de que lo que realmente quiere la gente es ser escuchado de verdad, y no, como argumenta, prestando atención solo a las tres primeras palabras de una declaración. En relación a esto, después vamos a comentar también otra nota. Y en España, en portales habituales de anuncios, también se pueden encontrar escuchadores bajo el lema de abundan los que quieren hablar, escasean los que quieren escuchar. Incluso se aporta un número de teléfono con horario incluido al que se puede recurrir si queremos ser escuchados. En lo que coinciden todos los voluntarios y profesionales al respecto es que se trata de una actividad que lucha contra la soledad. Y acá me engancho con lo que veníamos hablando trastienda, respecto de que, digamos, si algo se tiene continuidad en el tiempo, si algo tiene éxito como iniciativa, es porque evidentemente hay demanda. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad argentina, que es donde vos estás aplicando esto? ¿Por qué existe la demanda acá? En el caso del Tokiota, bueno, se habla de un alto nivel de exigencia. Incluso sabemos que en la sociedad de Tokio hay cada vez menos constitución de matrimonios, hay muchísima soledad, hay una tendencia.
No tienen hijos, no tienen relaciones sexuales. Todo un tema.
También podemos empalmarlo con lo que hablábamos el otro día acerca de que ahora comienzan a producirse muñecas de tipo, no inflables, pero de un material que replica exactamente las formas anatómicamente de la mujer, es exactamente igual, y hay una tendencia, ¿no?, a este encuentro amoroso, si podemos llamarle amoroso, mediante un anonimato y sin conexión carnal y sin conexión del habla, sin una contención. Bueno, ¿qué nos está pasando? Y que evidentemente me parece que son cosas que explican que esto funcione, que esto tenga éxito y que esto, creo que si se replica, pueda propagarse y tener, digamos, mucha trascendencia, porque por algo te buscan, por algo te hacen notas y por algo la gente se acerca.
Tal cual.
Y además mucha gente me ha llamado de Rosario, de Córdoba, para ver si podían comenzar con este proyecto ya, cómo tenían que hacer para anotarse, para ser escuchadores. A lo que yo les digo que estamos en un proyecto de experimentación, pero evidentemente la escucha, todos escuchamos, pero la verdadera escucha es un arte, ¿eh? El arte de la buena escucha. Y la escucha es solamente escuchar, tiene que ver con la entrega, con el dar y el recibir.
Claro.
Lo vemos en las terapias. La persona te está escuchando, pero está esperando a ver qué te va a contestar.
Palabra clave dijiste vos, ¿no? Entrega.
Entrega. Tiene que ver con la entrega.
Claro.
Está la entrega dativa, que es la entrega, que es esta, que es dar sin esperar nada a cambio. Donde de pronto uno escucha sin evaluar, sin decir absolutamente nada, pero es la verdadera escucha. Y es un oficio que, bueno, quienes trabajamos con el arte de escuchar en los consultorios o, bueno, en esto que es un poco, no sé si llamarle hobby o qué, todavía, cómo seguirá este proyecto, pero tiene que ver con personas que tienen una cierta empatía.
Tal cual.
Que generan un clima de intimidad.
Y esto a mí me lleva a una pregunta, que es, ¿por qué lo hacen ustedes, no? Me lo responden después del cortecito que vamos a hacer ahora, corte chiquito. Y ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 25 de marzo de 2017. Si te estás enganchando recién, el tema del programa de hoy es Vengo a Escucharte, y nos acompañan María Elena Villabrile y Andrea López de Mora, que tiene un saludito en guaraní para los misioneros y otro saludito en portugués para los brasileros, ¿no es cierto, André? Vamos nomás.
Sí, guaraní todavía no sé hablar.
Todavía, bueno, me encantó el todavía, ¿eh?
Le mando un saludo a mi familia, a todos los misioneros.
Qué lindo.
Y a mis primos, primos en frontera, el embranza para vocês, un bello Rosane.
¡Ay, qué bueno! ¡Toma!
Rosane y todos los primos.
Qué lindo, qué lindo, buenísimo. Lena.
Sí, también nos está escuchando mi vieja, Hilda, que nos está viendo y escuchando, a quien le quiero mandar un beso enorme, está medio pachucha, bueno. Y que ya se va a poner bien, un beso, vieja, te quiero.
Dale, un beso a Ceci.
Un beso a Ceci.
Cecilia, que la extrañamos un montón.
Ya,
vías de contacto, teléfono, vamos teléfono de una. 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando libremente, volvimos con este collage de música, palabras, emociones. Hoy asociamos con escuchar. Escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. La palabra, que proviene del latín ascultare, indica que la persona apela a las facultades de su oído para oír lo dicho.
El hecho de escuchar, por lo tanto, está vinculado a la audición y contempla un entramado psíquico y fisiológico que permite que una persona oiga. Los seres humanos cuentan con un sistema auditivo que se divide en periférico, compuesto por las diversas regiones del oído, y central, formado por los nervios responsables de la audición y el cerebro. El primero se encarga de captar los sonidos y enviar las ondas al cerebro, mientras que el segundo impulsa la actividad psicológica que completa la percepción.
Plutarco decía que para saber hablar es preciso saber escuchar, y un proverbio italiano señala que del escuchar procede la sabiduría y del hablar el arrepentimiento.
Quan Yin, de la mitología china, es una diosa muy popular, venerada como protectora de la infancia y curadora de las mujeres. Bajo este aspecto se la llama aquella que escucha el lamento de la gente.
Nuestra cultura es una cultura del habla. Nadie está preocupado por cambiar los lugares de escucha. Lo primero que hay que decir es que sorprende que pocos campos del saber de las llamadas ciencias sociales o humanistas tomen en cuenta la escucha. La escucha se da como algo ya dado. Se supone que para escuchar no se requiere habilidad, ni aprendizaje, ni cierta destreza, como si se tratara de un don natural. Se lo considera como supuesta en el diálogo, en las teorías del discurso, en las teorías de la acción comunicativa. Ni siquiera se considera pertinente preguntar qué significa escuchar.
Así como hay un arte del buen hablar, hay un arte del bien escuchar. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar, dijo Winston Churchill.
Y nuestros oyentes asociaron. Julieta Belén, escuchar entre líneas, de eso se trata la tarea del psicoanálisis. Vero Romeo, ayudar. Nora Reboledo, acompañar. Liliana Beatriz Rodríguez, crecer. Dora Bono, prestar atención. Rosa Piso, pensar. Eulogia Otero, aprender. Natalia Freistad, silencio. Andrea Fernández Pumilla, conectar. Vicky Oviedo, leer. Ángela Massini, comprender. Mónica Beatriz Marianovich, música. Claudio Gleiser, contener. Otra vez Mónica, pone a Sabina, y para quedar bien con el licenciado y el fotógrafo, Pink Floyd. Graciela Piatagarbuli, comunicación. Norma Lynn Villordo, estar ahí. Marta Gramajo, qué importante es saber escuchar. Osvaldo Macri, qué poder tiene la imagen, me vino tormenta de ideas, aunque pensándolo bien, cuando uno escucha, también pueden surgirle. Valeria Yanguas, oír. Mónica Beatriz Marianovich, radio. Cristina Esteconi, el otro. Nelson Carro, presencia. Nora Reboledo, acompañar. Mirta Simaán, comprender. Alejandro Kildor, se puede escuchar sin oír. Mónica Rizzetti, empatía. Rosa Borghello, entender, comprender lo que escuchamos. Patricia Walsh, respetar.
¿Cuánta gente? Qué bueno.
Un montón. En nuestra cultura hay profusión de trabajos escolares centrados en la actividad expresiva y muy pocos, ninguno en comparación, dedicados al estudio de la escucha. Esto no significa que no participemos de diversas tradiciones de escucha que se entrecruzan y se refuerzan entre sí. Lo que ocurre es que la naturaleza de la escucha es siempre desplazada por el saber que de ella obtiene el escuchante. Saberes varios, que pueden ser el diagnóstico médico, el juicio o la sentencia en el saber jurídico, castigo y perdón en el saber confesional. Así, la práctica, o si se quiere, el complejo proceso de la escucha, es suprimido por el saber obtenido.
Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir, dijo Johann Caspar Lavater.
El psicoanalista escucha sin juzgar. No emite valoración alguna, ni da la razón ni la niega. Presencia humana que escucha. Ese es el rol. Al suscitar la verdad del sujeto, el psicoanalista suscita al mismo tiempo al sujeto y a su verdad. Este modo de escuchar encierra una llamada a la verdad que es peculiar y característica que lo diferencia completamente de toda otra relación que se pueda establecer.
Lo mejor para motivar a una persona es escucharla.
Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores llegaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad Toholabal, y se presentaron diciendo: "Venimos a aprender". Los indígenas callaron. Al rato alguno explicó: "El silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso". Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: "Yo soy otro tú eres otro yo". De Eduardo Galeano, "Ellos supieron escuchar".
En nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.
Bueno, volvimos. Qué lindo, Chela asociando, hermoso. Hermoso quedó. Cuánta gente que participó, me encantó.
Impresionante fue. Muy, muy lindo. Aparte, lo que me causa mucha gracia es que se empiezan a conectar nuestros oyentes entre sí y uno le responde al otro, ¿no? Con sus comentarios.
Qué lindo. La verdad que me gustó mucho, ¿eh? Y hablando de escucha, ¿qué tipos de escuchas hay, chicas?
Hay muchas escuchas, creo que... Andrea va a poder decirlas mejor que yo distintos tipos, porque tiene que ver con una distinta postura hacia el otro. Lo que sí querría decir yo es algo que creo que vos leíste, Marcelo, de Eduardo Galeano, que yo ya lo tenía escrito acá, que en realidad la buena escucha tiene que ver con un encuentro. Es vos decías, ¿por qué nosotros con Andrea estamos acá y que cada una... Capaz que nos sorprendemos.
Porque hacen lo que
yo
hacen.
Yo me sorprendo serio, claro, de lo cual. Que pueda decir Andrea y ella se sorprende de lo que diga yo porque no lo hemos hablado. Pero tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una ideología, tiene que ver con valores. Y en el caso mío, que por algo la convoqué a Andrea o le dije, es porque nosotros, a pesar de lo poco que nos vemos personalmente, cuando nos conocimos hemos logrado un encuentro. El encuentro es encontrar a ese otro igual que yo, ¿no es cierto? Entonces trabajamos en este con el tú y el yo constantemente en un encuentro que va y viene. Y fundamentalmente la escucha tiene que ver con la entrega. La entrega es dar y recibir. En este caso es totalmente escuchar. No juzgar, abrirse, darse. Hoy es muy difícil darse, ¿no? Porque me va a pasar... No, cuídate, mira que te va a robar la idea... Y si me la roba, qué suerte, porque si no es para sociabilizarlo, ¿para qué lo quiero? Para contarlo a mis nietos. Claro. Bueno, entonces tiene que ver con eso. Y bueno, ya me meto a contar yo por qué me estoy en esto. Yo soy una persona, he sido y creo que sigo siendo muy transgresora. Y me gusta romper esquemas. Durante mucho tiempo rompía esquemas, pero me dañaba a mí. Y también dañaba a quienes estaban cerca mío. Yo fui durante muchos años hiperobesa, súper hiperobesa. Y bueno, creo que transgredía con la comida. Y hoy no tengo con qué transgredir. Entonces encontré estas cosas que me ayudan a transgredir, o ser payamédica, clown hospitalaria. Cuando dije que iba a hacer un curso, que me decían, ¿de qué? ¿De Lacan? ¿De Freud? No, de clown. ¿De qué? Bueno, ser clown, también la filosofía clown y la ética clown es muy importante para utilizar en esto de la impronta y aparecer y a ver qué pasa con eso. Claro. Bueno, pero sobre todo creo que en mí tiene que ver con la transgresión y con la audacia, siempre y cuando... no daña a nadie, y con la creatividad poder hacer algo diferente, irrumpir con romper el escenario actual, irrumpir con algo que sirva, que no dañe al otro y que a su vez a mí también me haga bien.
Claro.
Esa es mi por qué. y mi por qué estoy con Andrea es porque este encuentro que se dio a partir de un curso que nos conocimos, se establece como una sintonía, como un vibrar, como latidos, como una música, melodías. Yo hoy le decía, ¿tenés el cartel? Y yo no lo tenía, no sabía dónde estaba, y ella de pronto, ay, no sé dónde está. Bueno, es como que las dos vibramos en una misma sintonía que va y viene, y esto es fundamental para poder coincidir en un proyecto, que con una mirada, una palabra, el otro ya sabe lo que está pensando, ¿no? Bueno, eso es lo mío, que en qué terminará es una gran, es un gran signo de interrogación, no lo sé, no lo sé.
Qué bueno.
Pero lo arrojé, esto como la mirada fenomenológica, lo arrojo al mundo.
Claro.
El fenómeno, ¿qué pasa? No sé.
Claro.
A lo mejor me vuelvo a casa con el cartel, ni siquiera Andrea fue. Y me vuelvo a casa que tomé una Coca-Cola en la esquina. No lo sé. Es el fenómeno que uno lo larga y emerge y lo toman, lo dejan. Es una experiencia más que creo que hasta ahora es beneficiosa para la gente, ¿no? Y para mí también.
Entonces nos iba a contar Andrea cuántos tipos escucha bien, ¿no?
Exacto. Y también su porqué.
Su porqué, que sí. Es importante.
Bueno, hay muchos tipos de escucha. Pero diré solo algunos porque se nos... selectiva, ajá, cuando nosotros seleccionamos lo que queremos escuchar. Activa. Analítica. Ajá. Y ayudame, porque la lista es grande.
Empática, empática habían dicho ustedes.
Claro, ponerse en lugar del otro.
Pero yo creo que no es necesario. Nosotros estamos en una postura donde los rótulos no hacen falta.
Claro.
Lo importante es la actitud, sí, ¿no? Y creo que a esta altura Andrea, que tiene una actitud de escucha y demás, y yo que, bueno, que tengo bastantes años encima, creo que no podría definir, ni podría definir como trabajo tampoco, podría definir la escucha. Porque, por un lado, es selectiva. Yo la asocio a un zoom, ajá, de fotografía, ¿no? La cosa es, me alejo, veo como un observador y me meto. Digamos, uno utiliza todos los recursos, capitaliza todo lo que ha vivido en su vida. Y creo que Andrea tiene mucho vivido, todos tenemos mucho vivido, una biografía personal rica. Y ponerla en vivo con esto, creo que es lo más valioso y lo que hace que esto tenga éxito.
Tal cual.
Y María Elena, ¿vos crees que cualquiera puede escuchar?
No. No, porque hay personas que lo único que quiere es hablar.
Claro.
¿Sabés que yo tengo un timbre, de esos timbres de las conserjerías, de los hoteles, que yendo una vez a Rosario, de hotel, toca el timbre, toca el timbre, me miraban, pero ¿alguien toca timbre? Yo de él toco el timbre. Entonces me encontré en un negocio, encontré un timbre, y lo tengo en el consultorio. Y me encanta, toco el timbre. Entonces en medio de la sesión, por ejemplo, alguien habla, está hablándole, y yo le toco el timbre. Puedo tocar 20 veces y la persona no se da cuenta, sigue, y me dice, ay, perdón, se me pasó el tiempo. No, se te pasó el tiempo. Toco timbre a otra persona, y una angustia y se larga a llorar terriblemente. Pero, ¿qué te pasó? Y hasta acá llegué, este es mi límite. Otra, toco el timbre, me das permiso. Actúa como un, claro, como un test proyectivo. Y mientras tanto yo toco el timbre. Es una transgresión que me mando. Y cuando de pronto hablan mucho, y no me escuchan, les toco el timbre y los saca de todo contexto.
Claro.
Que yo toque ese timbre. Bueno, a mí me encantan esas cosas. Salir de lo esperado. Con un sentido, por supuesto, ¿no? Sobre todo con un sentido, con un para qué.
Bueno, ahora entiendo por qué la quiero tanto. Es divina.
André, ¿y tú por qué?
Mi por qué. En realidad, a mí siempre me gustó escuchar a los demás, me gusta la experiencia, me encanta escuchar las experiencias, las vivencias, el conocer y aprender, porque el que te hablen, que te cuente lo que sea, estás aprendiendo de esa persona.
Claro.
Y a mí me encanta ser esponja, entonces yo voy por la vida siendo esponjita, a ver qué aprendo de los demás, y con el otro creo que es la mayor fuente de aprendizaje que uno puede tener.
Claro.
Porque, a ver, leer, lo lees, los libros, todo, intelectual, pero lo que te da el verdadero aprendizaje es la experiencia, el claro, compartir con el otro.
Exacto, sí, qué lindo. Chicas, ¿y qué rango de edades en la gente que se acerca por ahí a la propuesta que ustedes hacen, que me parece sumamente interesante, más o menos en qué edades es en promedio aproximadamente?
Y yo, de acuerdo a mi experiencia, de 50 para arriba,
ajá,
60 para arriba, digamos, ajá, porque todos, ajá, los demás son chicos jóvenes que se manejan con emoticons, donde las emociones es un dedo para arriba, otro para abajo, y las personas adultas que no están acostumbradas están totalmente incomunicadas. Además, la facilidad que tiene el WhatsApp, por ejemplo, donde yo hablo, digo todo lo que quiero, después lo corté, lo apagué, y lo escucho y nadie me contesta, ¿no? Es decir, es un poder que tiene, un poder sobre otro también, ¿no? Y con estas de las improntas, entre por qué estamos juntas con Andrea, creo que también tiene que ver esto de las vivencias, ¿no?
Claro.
Yo siempre les digo, no puedo dejar mi parte docente, siempre les digo a las personas que están conmigo, porque siempre, generalmente trabajo con personas jóvenes, que en la vida tienen que buscar siempre a alguien más grande,
ajá,
cuando sean jóvenes. Y cuando sean grandes como yo, tienen que buscar chicas jóvenes.
Pero encima coincidimos, charlando, nosotras coincidimos que a ella le gusta trabajar con personas jóvenes.
Mirá,
y a mí me gusta con personas más grandes.
Ah, mirá qué bueno.
Conecto mucho,
claro,
y mejor. Y no sé, ojo, también he trabajado con gente de mi edad, pero es distinta la experiencia.
Claro, tal cual. Y una pregunta que la comentamos en el entrecorte, pero está bueno que por ahí la compartan con la gente, es qué hacen después de la experiencia, ¿no? Más allá de que hayan tenido una escucha, dos, tres, cinco, no importa. Después, bueno, después del tiempo acotado que ustedes ya han dedicado a esta suerte de entrega dativa, como dice María Elena, bueno, ¿qué hacen ustedes dos con esto? ¿No lo comparten? ¿Qué hacen?
Nos juntamos y compartimos.
Ajá.
Después nos vamos y nos escribimos.
Ah, mira.
Porque no bastó con lo hablado, sino que seguimos pensando.
Claro.
Y entonces, si surge alguna cosa, nos escribimos a las horas.
¡Qué lindo!
Y las sensaciones que nos pasó con cada persona. Lo compartimos.
Y además, fundamentalmente, nos escuchamos.
Ajá.
Porque
sí,
yo nunca he ido a una confitería a tomar algo con Andrea. Entonces es el momento de encuentro nuestro, ¿no? Donde somos nosotras dos. ¿Y qué te pareció? ¿Te animás? ¿Venís otro fin de semana? ¿Me seguís? Y me dice que sí. Para mí es otro compromiso también fuerte. Y bueno, y acá estamos.
Sí, yo lo que quería, reparaba en el hecho de que en el caso de ustedes dos, ambas tienen una formación que hace al laburo humanitario, al laburo dentro, digamos, habilitante como para. La pregunta es, ¿ustedes consideran, esa las dos, que cualquier persona con el ferviente deseo y con toda la empatía que pueda tener y generar puede desarrollar esta actividad? Sin ningún tipo de formación
se corre
al respecto.
Un riesgo, se
a
corre un riesgo,
refería.
Porque hay dos cosas. Si la persona realmente cumple con que no puede decir absolutamente, no puede devolver absolutamente nada, cualquier persona que quiera escuchar, escucha. El tema es que es muy difícil vencer ese límite y alguna cosita por ahí sale. Entonces, bueno, sugerir, hay centros de atención, los hospitales,
claro.
Nunca mirá, te doy mi consultorio, llamame. Porque bueno, está la ética, ¿no?, de por medio, y además se pierde el objetivo de esto. No creo que todo el mundo, y en el caso que esto se tome otro color, tome otra escucha, una escucha más grande, esas personas serían seleccionadas por nosotros, serían supervisadas por nosotros.
Ah, bien.
Y porque necesitan contención, porque hay personas,
claro,
que pueden escuchar cosas que las desborda.
Claro,
y después, ¿qué,
claro,
hace esa persona? ¿Qué, exacto, hace la que contó y qué hace la otra con lo que se llevó?
Claro, por eso la pregunta era, ¿qué hacían ustedes con lo que escuchan, no? Si bien, digamos, la idea no era intervenir, sino escuchar simplemente, pero digo, bueno, evidentemente algo pasa, algo te mueve, algo te causa, algo, ¿no? Más allá de que uno no intervenga por ahí.
Moviliza mucho, pero claro, ayuda también a que nosotros nos escuchemos.
Buenísimo.
Andrea, yo la escucho a Andrea, la voy conociendo más, hablando de esto o de cualquier otra cosa, y supongo que Andrea me va conociendo cada día un poquito más.
Claro, claro.
Y esa es la base, porque no hay una, no hay una teoría sobre esto. Yo ponía hasta el cuerpo, es una música que se baila de a dos, bueno, también se puede bailar de a uno, ¿no? Pero es como un acompañamiento, una cosa compasada. Y lo mismo sucede con la persona que escucha y el que es escuchado. Estamos vibrando a un mismo tono.
Claro.
Hasta por ahí se bajan. Se bajan las ansiedades.
Yo me quedé con la palabra que usaste vos, que sos transgresora, ¿no? Ah, que sí, tendés a transgredir.
Con el pelo, ahora transgredo con el pelo.
No, pero es que hermoso.
Con los cortes de pelo.
Nosotros, en el equipo de producción, charlábamos acerca del tema antes del programa, preparando las cosas, y recordábamos que un ejemplo de esto es la mateada comunitaria gratuita que fue gestada por Pablo Ponsou y Bettina Lugo Chiner y Silvio, el marido de Bettina. Pero yo pensaba, más allá de que la condición para poder coordinar una mateada, que es grupal, tiene que ser, como poseer el título de licenciado en psicología, más allá de eso, ya está como institucionalizado. Entonces yo pensaba que en tu transgresión es como que quedas muy expuesta, porque
totalmente,
es individual, es personalizado con alguien que desconoces.
Yo te voy a decir algo. Andrea y yo nos conocimos por poner el cuerpo. A nosotros lo que los unifica es poner el cuerpo en todo lo que hacemos. Lo hablo por vos, pero
sí,
vos viniste a hacer el curso donde no se habla, hay que poner el cuerpo. Y creo que eso es lo más importante. No todo el mundo quiere poner el cuerpo.
Exactamente.
No todo el mundo quiere poner la cara. No todo el mundo quiere que lo vean, que le dio vergüenza algo que le dijeron y se puso colorado. O que le dio, qué sé yo, que le dio pudor. Eso es sexualidad también, ¿no? Uh-huh. Entonces somos cuerpos, somos todos, somos seres sexuados y sexuales que nos estamos conectando y nos pasan cosas. Entonces, bueno, en ese maravilloso, en una ceremonia el encuentro. El encuentro es una ceremonia.
Absolutamente, claro.
Bueno, ¿por qué no armar una red, ¿no? De vengo a escucharte, así como se generó un primer grupo de la mateada, creo que era en Carapachay, y hoy son un montón y tienen su página de Facebook, están coordinados obviamente y se reúnen,
sí, sí.
Y supervisan con Pablo, con Silvia, con Silvio Gutman, con Bettina. ¿Por qué no pensar en replicar esto y que sean muchos los lugares coordinados por ustedes?
Y bueno, acá creo que lleva la posta Andrea, que es la joven, y seguramente yo creo que pienso que en algún momento va a ser algo así. Y te lo digo en público.
Te comprometió ahí.
Sí, me mete presión.
Te lo digo en público.
Vas a recordar la fecha, fue la visita a PRP.
Ya te lo dije.
Uy, ¿por qué dije que sí?
El otro día te lo dije, si querés anda sola, anda, sí, largate. Sí, largate.
Ella me dice, yo soy como un pájaro, me gusta estar en el árbol, mirar desde ahí. Todo me lo va diciendo como preparándome. Ahí está, nena, el terreno, volá. Sí.
Claro, bueno, yo preparo mejor para el vuelo. Yo preparo, uh-huh, para los vuelos y estoy. Pero
bueno, hay que, en algún momento retirás la ramita. Para,
claro, que la, digamos, me gusta generar proyectos en los, uh-huh, que yo también participo. Y bueno, creo que mi función en el mundo es aprender, volar yo y a que los demás vuelen. Yo hace 2 años, en un congreso en Murcia, conocí al profesor Nicola de Cuomo, era un pedagogo de la Universidad de Bolonia, que tenía una discapacidad. Y me dijo, un hijo le pregunta a la madre, mamá, ¿quién enseña al pájaro a volar? Y la mamá le responde, el aire. Bueno, yo desde que escuché eso, no hay curso y lugar donde yo no diga esto, porque está todo dicho. Está todo dicho. Yo no me puedo enquistar ni con el que viene a hablarme, ni me puedo enquistar en Andrea, ni me puedo enquistar en un paciente. Yo tengo que entrar y salir, y permitir que el otro tenga su propio vuelo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio vuelo y tenemos que poder lograrlo y conseguir. Por lo tanto...
Pero mientras vas a volar conmigo, te lo digo públicamente
también.
Por supuesto,
hasta tengo unas alitas y todo en el consultorio me pongo. Mira, bien.
Porque ella quiere volar.
No sé qué me dijo. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de esto de la escucha y todo eso, hace años... Estaba Luisa Delfino en la radio.
Sí, te escucho, se llamaba.
Te escucho. El éxito que tuvo. Y si nosotros escuchamos durante a la noche, generalmente vos escuchás programas de radio y la gente llama para contar su vida.
Para estar acompañado.
La necesidad que hay de ser escuchado.
Bueno, eso sería una buena propuesta, tener un programa de radio. Sí,
me encanta.
Sería lindísimo porque la radio es mágica realmente. Bueno, ahí se comparten soledades, se comparten sueños, tristeza, y sobre todo a veces yo he estado en algunos programas y se puede dar un para qué. Yo sigo con el para qué, un para qué a alguien que está muy desahuciado, está claro, en una situación límite, ¿no? Que a lo mejor dice, escuché una palabra suya y me hizo cambiar todo. Y uno no sabe qué dijo, pero...
Marielena, y hablando de eso que decís, ¿te tocó a vos o a André, no sé, el hecho de que viniera alguien dos veces, que te encontrases dos veces en estas escuchas, o no?
No.
¿No? ¿A vos, no, André?
Todavía no.
Todavía no, okay.
Pero por lo que yo he escuchado, yo creo que sí, que se va a dar.
Okay. Perfecto. Digo, porque por ahí alguien se engancha con la propuesta y después dice, uy, mira qué interesante como dispositivo, ¿no? Y después a lo mejor pudiera darse que sí o no. Hay una investigación al respecto, Lena, ¿no?
Sí, en relación a esto de que la palabra oyente queda chica y es necesario reemplazarla por la de escuchador. La evaluación que la gente hace sobre su aptitud de escucha suele ser muy alta, ¿no? Se infla. Y la mayoría de las personas piensan que saber escuchar se basa en los siguientes tres puntos: no hablar cuando otros están hablando, dejar entrever a los demás que los estás escuchando mediante expresiones faciales y sonidos verbales como ajá, ser capaz de repetir lo que los demás han dicho y prácticamente palabra por palabra. Pero las investigaciones recientes demuestran que estos comportamientos están bastante lejos de describir bien lo que es un buen escuchador. Entonces, lo que se hizo en una investigación, se analizaron datos que describían el comportamiento de 3.492 participantes de un programa de desarrollo diseñado para ayudar a los managers a ser mejor coaches.
Ajá.
Como parte de este programa, sus aptitudes de coaching fueron medidas por una evaluación 360. Recordemos que la finalidad de la evaluación 360 es dar al colaborador una retroalimentación para mejorar su desempeño y comportamiento dentro de una manera más objetiva, contando con diferentes puntos de vista y perspectivas que vienen de jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, etcétera. Se usa muchísimo en lo empresarial hoy por hoy. Se identificaron un montón de aspectos y se concluyeron cosas sorprendentes junto con algunas cualidades que ya se esperaban. Los hallazgos se dividieron en cuatro principales. La buena escucha es mucho más que estar callado mientras la otra persona habla, de modo que la buena escucha se vio como un diálogo a dos bandas más que una interacción unidireccional, oyente versus hablantes. Las mejores conversaciones son las activas. La buena escucha incluye interacciones que aumentan la autoestima de la persona. Se caracterizó la buena escucha como la que crea un entorno seguro en la que los problemas y las diferencias se pueden discutir abiertamente. La buena escucha también se percibió como una conversación cooperativa. En esas interacciones, el feedback fluía de modo fino en ambas direcciones sin que ninguna de las partes se pusiese a la defensiva por los comentarios que el otro hiciese. Los buenos escuchadores tienden a hacer sugerencias. Alguien que durante toda la conversación está callado y que aparece de golpe con una sugerencia no se percibe como creíble. Alguien que aparenta ser combativo o crítico y después trata de dar consejos, no se percibiría como confiable. Son gente a la que les puedes rebotar ideas y mejor que absorber estas, ya sea, dicho sea de paso tu energía, lo que hacen es amplificar, energizar y clarificar tu pensamiento. Ser un buen oyente no pasa entonces por absorber cual esponja. Los sellos distintivos de la buena escucha serían entonces energía, aceleración, altura y amplificación.
¡Qué bueno! Muy bueno, ¿eh? Excelente. Rosana.
Hola, Marce. Y estoy acá escuchando y me quedé, o sea, me gustó muchísimo lo que dijo Andrea. De aprender y esto de esponjita, me quedé muy muy
que Andrés no lo dijo en ese sentido, que lo dije yo ahora, ¿eh?
Claro, sí, pero de aprender y bueno, siempre tener un buen maestro que te deje volar después, está genial.
Excelente. Quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Lina Gutreich Barnes, a la licenciada Vanina Sardano, al licenciado Federico Eiberman y al licenciado Facundo Pusil por acompañarnos en el programa de la semana pasada, Malabares en la Clínica. Qué lindo programa, ¿eh? Hermoso. Y por compartir sus interesantes reflexiones. Se viene la jornada de Malabares en la Clínica, miércoles 29 y jueves 30 de la semana que viene, ¿eh? Y te cuento ya para que vayas agendando que la semana que viene nos van a acompañar la licenciada Mónica Francolino, vicedecana del Departamento de Estudiantes de la Universidad Kennedy, y la licenciada Dora Bono, una dupla explosiva, ¿eh?
Ya están comunicadas preparando el programa.
Ya están comunicadas, la verdad que, bueno, excelente. Nos traen unas propuestas para trabajar sobre la memoria. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, con un touch bastante particular. Y empiezan los pasantes de la universidad, ¿eh?
Ah, bueno.
A formarse también en el área sociocomunitaria aquí en PRP, ¿eh? Así que eso nos pone muy contentos. Se viene la jornada sobre salud sexual en contextos adversos. Esto va a ser el sábado 22 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Día Despertar, calle Caldas 1377. Se entregan certificados, una jornada donde hay varios tópicos de interés. Si querés recibir alguna información, podés escribir a info@estimulosadecuados.com.ar o llamar al teléfono 011-3432-8213. Te repito, 011-3432-8213. Lena.
Y estamos premiados.
Ah, estamos nominados. Eso ya es un deseo.
Es que si lo querés, decilo. Bueno, sí, en realidad estamos premiados porque yo estaba mirando al hermoso faro de oro que tenemos exhibido y estamos aspirando a una segunda premiación. Estamos nominados para un segundo premio que se va a realizar el 28 de abril, el próximo 28 de abril, en la ciudad de Concordia Entre Ríos. Para lo cual, obviamente, como hay dos premiaciones, una es por los rubros en los que uno está y la dictamina la decide el jurado, la otra es la que decide la audiencia de cada programa y lo decide votando a través de un link que nosotros compartimos y que hoy luego del programa vamos a volver a compartir, entrando en el link de Premio Binacional Río de los Pájaros, buscás voto de la gente, se despliega por orden alfabético la lista de todos los nominados.
Por supuesto, elegís PRP.
Por supuesto, PRP, Programa Radial Psi.
Y pones el dedito ahí.
Pones votar y aclaremos que se puede votar, no es que tengamos ganas de tener muchos votos, pero se puede votar, la misma persona puede votar una vez al día de acá hasta el 27 de abril, claro, día anterior al premio, y pueden votar tanto desde su teléfono celular como desde su computadora porque toma los IP diferentes.
Claro.
Así que bueno, bienvenidos los votos.
Excelente, qué lindo, buenísimo. Bueno, nosotros en la semana hicimos algunas preguntas, compartimos con los oyentes y fuimos tomando algunas respuestas que les queremos compartir, ¿eh? Uh-huh. Les queremos contar qué es lo que dijo la gente para ver si ustedes se acuerdan, si se acerca bastante a lo que ustedes proponen y demás, ¿eh? ¿Qué te parece, Elena, si compartimos algunas de las preguntas que compartimos con el público.
Sí, quisimos saber qué es lo que cree y piensa la audiencia respecto de si es lo mismo escuchar que oír. Ajá. Y por qué.
Correcto.
Rosana Zarpero dice que no es lo mismo. Ignacio Biorgón no lo es. Uno es el proceso neurofisiológico a la base, pero el otro es ser consciente del mensaje recibido. A lo cual Matilde Manche Albacete, porque como les conté se comunican nuestros oyentes, dijo impecable. Alejandro Kipildor, justo a mí me vienen a preguntar, hipoacúsico bilateral. Un beso, Alejandro. Dora Bono, escuchar no es lo mismo que oír. Esto último está reducido al aparato auditivo, mientras que el escuchar está unido al entendimiento y tiene un sentido más amplio. Claro. Romina Lombardi dijo, no es lo mismo. Escuchar implica una participación activa de parte de quien recibe un mensaje, a la vez que lo convierte en parte del discurso. Oír, en cambio, solo requiere poseer la capacidad auditiva para recibir eso que oye.
¿Qué opinan nuestras invitadas?
A mí me gustó la respuesta de Dora Bono.
Dora Bono.
De Dora Bono. Y me llegó por varios lados. Una me llegó por lo auditivo, porque la escuché, y otra me llegó por el sentimiento. Sobre todo por la concreción, porque es tal cual lo que ella dice, ¿no? Y además, aprovecho, porque recién me acabo de dar cuenta que es la hija del doctor Bono, Humberto.
Claro.
Bono, que fue mi... Exacto. Profesor y decano en la facultad Kennedy cuando yo estudiaba, cuando recién se abrió la Kennedy. Fue mi padrino, fue quien me entregó yo pedí que me dé el diploma a él. Y si por algo soy transgresora, es por él. Porque era una persona muy... El doctor Bono, un excelente profesional, pero asustaba mucho, porque era muy serio, asustaba mucho. Y cuando dábamos exámenes, nadie quería dar con Bono, porque decía, ¿qué dijo? Golpeaba, ¿qué dijo? Y todos temblaban y no se animaban a hablar. Entonces yo pedía que me tome Bono. Entonces cuando Bono me preguntaba, yo le hablaba bien fuerte, con mucha seguridad, y él me decía, ¿qué está diciendo? Volví a repetirlo y me decía, muy bien. No me lo olvido más. Tampoco me olvido, Dora, cuando hace ya muchos años vino un paciente que había perdido a su terapeuta y venía en busca de ayuda, y me dijo que había sido paciente del doctor Bono. Para mí fue un honor enorme, porque todo lo que yo soy profesionalmente tenía que ver con toda la ideología que tenía la Universidad Kennedy en ese momento, que era existencial, fenomenológica, humanística.
Claro.
Si bien veíamos psicoanálisis también, ¿no? Pero la formación humana que tenía la universidad en ese momento era maravilloso. Y el doctor Bono para mí marcó mi profesión. Así que la hija, no sabía que tenía hija.
Siempre cuenta... anécdotas, así como la que vos estás diciendo, apostillas, digamos, muy lindo, así que...
Sí, tenía una cara bravísima, era tremendo. ¿Dora también?
Sí.
No,
sí,
tremendo, sí. Yo recuerdo haber ido la primera vez para ver cómo era con mi padre, y estaba el decano, Bono, y el otro decano. Me parecía la primera junta patria. Y mi papá decía, ¿te gusta, no? Te quedás. Y yo dije, bueno, voy a pensarlo, pero ¿qué es lo que querés preguntar? Que no me animaba nada. ¿Vos sabés, conocés el rectorado? En la calle, en la cortadita esa, todo de madera. Era la primera junta.
Claro, claro.
Bueno, y fueron los mejores años de mi vida. Y la formación que tuvo esa camada, creo que no la tuvieron nunca más. Con Vecchio, con mucha gente. Bueno... Esa creo que es una de las respuestas.
Ahí tenés la foto de Dora Bono. Pero bueno, la semana que viene...
Esta es la magia de la radio y la magia de PRP. María Elena, vos fíjate que vos, que te definís como transgresora,
sí.
Sos transgresora y por ende, por eso estás acá sentada, gracias al padre de nuestra próxima invitada de la semana que viene. Es increíble.
Y además, si el doctor Bono supiera que yo la transgresión la aprendí de él, se moriría. Porque si había alguien que era la rectitud...
Mira.
y la ética y la... Yo me acuerdo el primer año. Yo me enloquecía por psicología. Y él decía, el libro tal, y yo decía, ah, de tal lugar, de tal editorial. Sí, señorita. Yo me conocía todos los bibliolatos de Paidós. Todo, me nombraban, no sé qué, Adolescencia en Samoa. De Margaret Mead. Sí, señorita. Bueno, me encanta. Así que Dora, te mando un abrazo grande en recuerdo de tu papá, que tengo todavía sus libros, y que me formó. Porque uno en psicología no aprende, claro, lo forman.
Tal cual.
Y cuando encuentra la horma de su zapato, bueno, es como que vuela mejor.
Tal cual.
Cuando encuentra el maestro, ¿no?
Tiene mejor vuelo.
Tal cual, tal cual. Qué lindo, qué lindo.
Los felicito mañana.
Bueno, gracias. Chicas, ¿qué opinan de André, ¿qué opinas de lo que la gente respondió a la pregunta?
Sí, está de acuerdo con Dora y con Romina.
Ah, con Romina Lombardi.
Sí, de hecho, bueno, yo leí. No, ellas no, había leído los primeros, de Ignacio.
Ajá.
Sí,
Ignacio es de Chile. Viene en julio viene a la radio.
Era
en agosto. Ah, cambiaron, bueno, listo.
Sí, sí, de que sí, el oír es. Es un sonido, es claro. La palabra. Igual, viste que viene, está conectado.
Sí,
pero uno,
sí,
como
sí,
que
sí.
Lo separa. Tal cual. En realidad, el significado es lo mismo.
Qué lindo, qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Mira, entonces hubo coincidencia, ¿eh? Con lo que la gente respondió respecto de lo que ustedes también conciben del arte del escuchar, ¿no? Chave.
Tengo para leer algo. Muy bonito. Como siempre de Galeano, que es al que adoro. Hace unos 4.500 millones de años, años más, años menos, una estrella enana escupió un planeta que actualmente responde al nombre de Tierra. Hace unos 4.200 millones de años, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó, y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 4 millones y pico de años, la mujer y el hombre, casi monos todavía, se alzaron sobre sus patas y se abrazaron, y por primera vez tuvieron la alegría y el pánico de verse, cara a cara, mientras estaban en eso. Hace unos 450 mil años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego, que los ayudó a pelear contra el miedo y el frío. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras.
Hermoso, ¿eh? Qué lindo.
Divino.
Precioso. Muy, muy lindo. Bueno, ¿cómo están nuestras invitadas?
Bien, muy bien.
¿Sí? Qué bueno. ¿Sí, Mariana?
Muy cómodas porque, primero por ustedes, el clima que se genera, la sincronicidad. Yo le pido así un papelito, a escribir y era lo que iba surgiendo. Después lo doy vuelta y digo, pero esto es genial. Y digo, no lo puedo llevar lo que hace Rosana.
Psicochef.
Claro, me encantó. Yo digo, nada es casual.
Hace bombones eróticos.
Por eso me encantó.
Ay, qué lindo.
Yo le sigo, vos que sos transgresora.
En los cursos.
Y ahora lo vamos a probar.
Esa propuesta te va a encantar.
Le sirvo tomatitos eróticos.
Aquí
en los cursos hacemos un taller en lo que una parte son los tomatitos eróticos, que es un bol. Con hielo y con hielo, con cubitos de hielo y tomates cherry.
Ajá.
Y a partir de eso hacemos trabajos vivenciales y demás, ¿no? Desde el sabor, la textura, bueno, los tomatitos eróticos. Así que ahora voy a tener en cuenta esto de acá.
Ya.
Bien. Ah, me encanta, me encanta.
Colitas, tetitas.
Lo que quieras.
Bulbitas.
Yo conozco muy bien, o sea, conozco bastante a María Elena, las caras que pone, o sea, sé cuando se siente cómoda, incómoda, cuando no le gusta algo, porque soy como muy
perspectiva,
observo, y hoy la veo recontenta.
Distendida, mira qué bueno, sí. qué lindo.
Es maravillosa esa chica. Es tremenda, que sepa si me gusta, si no me gusta, es verdad, es muy observadora.
Sí, siempre le dije, es que como que expresa los rasgos de la cara,
sí.
Y yo puedo percibir cuando no le gusta algo, cuando no se siente cómoda ya. Entonces yo, por ejemplo, hoy, bueno, vamos a suponer que no le gustara, yo ya iba tan incómoda, porque viéndola a ellos ya sabría que no la estaría pasando bien. Por eso estoy contenta, porque veo relajada, que le gusta, cómoda, contenta.
Qué lindo.
Lo que pasa es que me parece que si pudieses disimular, o te dedicaras a disimular lo que estás sintiendo, no creo que te dedicaras a lo que te dedicas. En
principio. No, de ninguna manera.
Además no logra. O sea, de verdad, no logra. La cara de esa ya se nota. Ella en alguna ocasión creo que crata, o sea, cuando la circunstancia... pero no, se nota. No es que tratas consciente, quizá inconscientemente, pero se te nota.
No, lo que pasa es que soy muy transparente, sí. Por ahí, entonces cuando hablo en serio, que a lo mejor mucha gente no se lo espera que yo diga determinadas cosas, pero cuando hay que decirlas las digo, claro. Sin ningún tipo de problema.
Claro, claro.
Y además, bueno, he trabajado mucho con todo esto, lo del clown, el cuerpo. Fui una de las primeras que comenzó acá en la Argentina los talleres de risa. Y bueno, para reírse y hacer talleres de risa, hay que poner el cuerpo.
¿Qué te parece?
Y bueno, qué sé yo.
Excelente.
Y eso es lo que nos une a todos.
Absolutamente. Lena.
Sí, no, pues ahora que contaste eso, no sabía que también eras una de las primeras que hizo los talleres, sí. De risa, pero evidentemente inaugurás cosas que después tienen una repercusión importante.
Acá en la Argentina me formé con Mario Satz, que es un filólogo argentino que vive en Barcelona. Fui con la licenciada Alicia Bromberg, fuimos las dos a una institución que había que anotarse con un año de anticipación, porque era un día entero, una performance enorme. Y nunca había posibilidad, bueno, hasta que un día entramos, hicimos el curso, con ella hicimos varios talleres de risa juntas, y después, bueno, como yo soy más de no puedo tener una estructura, porque no puedo, me ahogo, soy más del inmediato, bueno, ella se dedicó a otra parte y yo seguí con los talleres de risa. Talleres de risa, la risa libera, etcétera, ¿no? No trabajando desde el reírnos, desde el chiste, sino la risa que sale de adentro, claro. ¿No, verdad? Bueno, hice muchos años, después hice con Liliana Pécora, que es una artista, que ella también hacía talleres de risa, ella desde lo actoral y yo incluía más la parte corporal, sexológica, el humor, bueno, nos fuimos congeniando. Y incluso ahí en la página de Mario Zapetti hay un trabajo mío, la risa como técnica antiestrés, y bueno... La risa es lo que acerca a la gente más allá de un abrazo y de un beso.
Tal cual.
Y cuando donde hay una sonrisa nunca hay un no.
Tal cual.
Y la sonrisa puede cualquier cosa.
Pues es que un compañero de la red de PAE, que es de Primeros Auxilios Emocionales, que es rescatista, contaba la experiencia, con los sirios, viste, que tratan de llegar a tierra. Y claro, son tantos los idiomas, digamos, de la gente que llega de noche en esas balsas con caras de desesperación, que él comentaba que cuando vos dibujás una sonrisa auténtica en tu cara, el otro lo puede captar. Y más
universal.
Allá, es algo que va más allá del idioma que hables, ¿no? Ahora
universal.
Que mientras te escuchaba recordé esta experiencia. Bueno, a lo mejor podemos pensar en algún programa sobre risa. Qué lindo sería,
sí.
Sería fantástico, me parece. Después lo agendamos con tiempo.
Sí. Mira, ¿cómo será que la SASH, la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, en una de las subjornadas hizo un taller de risa?
Qué lindo.
Y con tan mala pata, se anotaron 80.000 personas, el lugar era muy chiquito, era ahí en el hotel que siempre hacemos, Y este, para mí es fundamental la música.
Claro.
Y no funcionaba. Así que ahí me las vi con todo y tuve que cantar a capela. Entonces era reír y con música a capela. Y fue genial.
Qué bueno.
Pero bueno, tiene que ver...
Más auténtico que eso, imposible.
Tiene que ver la impronta, hay que tirarlo y ver qué pasa.
Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Faltan exactamente 3 minutos. No sé si quieren que hagamos un momento PRP o compartir reflexiones. ¿Qué opinan ustedes? Lo que... ¿Sí?
Momento
PRP. Momento PRP es donde los invitados dejan una marca en este programa. Hacemos preguntas que tienen que ver más con lo personal, simples. Empezamos por...
Andrea,
muy bien, Andrea.
Me da miedo.
Andrea, un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
Qué difícil. Y encima así. Yo no preparé ninguno. Ay, qué difícil.
Cri.
No, en realidad lo que pasa es que el significado para mí, ¿sabes?
Para vos, sí, es para vos.
No me acuerdo cómo se llama, pero nada que ver. Es un tema brasilero. Ajá. De eso como bailando lambada.
Qué
es
lindo,
lambada,
qué lindo.
Pero tiene un significado
excelente.
Para mí.
Listo, ya está, es ese tema musical. Muy bien. María Elena, una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Ay, me... Una antigüedad, Los unos y los otros.
Qué lindo.
Ajá.
Una belleza.
Es una película que a mí me gustó mucho. Pero hace ya tantos años.
Que nunca va a ser antigua.
Hace muchos años que la...
¿Con Jorge Don?
Sí.
Claro, sí, hermosa, hermosa. ¿Y un libro que según vos no deberíamos dejar de leer?
Te voy a decir algo que es retrillado, pero que yo lo uso en mi tarea diaria. Lo usé toda mi vida, cuando era maestra, como psicóloga, como sexóloga, que viene esperando que les dé algún objeto erótico y les digo que se compren el libro en Principito de Saint-Exupéry. Porque cada capítulo del libro es para una edad determinada, para una situación específica, y sobre todo, no me acuerdo si el capítulo 24 o 25, el del zorro, el del domesticar, el de crear lazos, y creo que todo ahí define el encuentro,
claro.
Que todo encuentro es eso, ¿no? Decime a qué hora vas a venir porque yo te voy a estar esperando.
Claro.
¿Y qué pasa si te vas? Bueno, te recordaré con el color del trigo.
Tal cual.
Ese libro.
Bellísimo, bellísimo.
Ese libro.
Buenísimo. André, un lugar, tu lugar en el mundo.
Estoy entre Misiones y Brasil.
No podía ser de otra manera.
Sí, me encanta.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, chicos, este era el momento PRP donde ustedes dejan sus marcas. Así que bueno, muy agradecidos. La verdad que yo pasé una tarde fantástica. Se pasó volando. Ahora nos vamos a tomar unos matecitos con unos cupcakes riquísimos que trajo nuestra querida psicochef.
Eróticos,
obvio, acá todos eróticos.
Es que son eróticos, porque tienen chocolate que se agrega endorfinas.
Voy a escucharte.
Muchísimas gracias en nombre del equipo. Gracias, María Elena, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias, gracias, André. La verdad que bueno, un placer.
Gracias a ustedes.
Gracias, Rosana, por
buena
estar.
Buena semana a todos y usen el amor como un puente. Como
qué lindo, siempre. Qué lindo. Gracias, Chávez, gracias, Lena, gracias, Robert, Cecilia, Mónica, Robert. Bueno, ya te nombré. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo no aparece. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
We don't need no force control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha.
No